Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Lightroom Podcast. Mi nombre es Dante y el día de hoy tenemos de invitadas a Nila Ojeda e Ivana Osuna.
Ivana y Nila nos van a platicar un poquito sobre su proyecto de titulación, su tesis, la cual es necesaria para poder graduarte aquí en Rec Música. Su proyecto es muy interesante y tiene mucho que ver con las características de crear, de mantenerte creativo y de poder de alguna forma ejercer una carrera profesional en esto, ya que ese es un requerimiento básico. Entonces, pues bienvenidas. Muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Primero que nada, cuéntenos un poquito ustedes. ¿Ustedes son músicos, son ingenieros? ¿De dónde viene aquí el interés de aportar como una investigación al mundo de la música?
Pues yo soy cantante y compositora. La verdad no me considero productora, aunque esa sea mi carrera. Pero bueno, sí, estoy en el mundo de la música ya desde hace muchos años. Y tuve muchas ganas, junto con Ivana, de hacer este proyecto porque el componer de una forma muy fluida y muy sin juicio me cuesta mucho trabajo. Y ha sido todo un proceso como el poderme desenvolver y poder como... Deja tú confiar en mí, sino como dejar de juzgar lo que yo estoy creando. Como que siento que eso se ha vuelto un bloqueo muy fuerte.
Claro.
A la hora de escribir canciones, lo cual como que hace que no sea tan divertido el proceso como era antes. No sé si antes era así, pero como la idea de hacer canciones era...
La idealización de la rola.
Sí, sí, sí. Entonces, por eso surgió como un muy fuerte deseo de crear este proyecto. Como para justo poder encontrar otra forma de ser libre a través de la música, porque como que en la escuela yo veía que justo no estaba desarrollando tanto esa parte, sino más puliendo mucho mis habilidades y toda la parte académica y técnica, pero no la parte como espiritual, musical.
Sí, de cómo mantenerte seguro de que eres tú mismo el que hace el
sí,
arte.
Sí, justo.
Sí, que luego se escapa. Uh-huh, y sí. Se escapa de la nada. Pues solo una semana pasó y me deprimí un poquito y ya nunca regresé yo. Sí, sí, sí. ¿Y sí. tú, Ivana?
Pues cuéntame. Yo soy cantante, compositora y estoy estudiando la carrera de producción musical.
Ajá.
Y justo el proyecto salió como una necesidad que nosotras vimos, como dice Nila, en la carrera, de que llegaba un punto en que estábamos creando por crear, no porque realmente nos gustara lo que estábamos haciendo, ¿sabes? O sea, como por pasar una materia, como por una calificación, ¿sabes? Entonces, creo que desde ahí nosotras lo platicábamos y al platicarlo no pensamos que eso iba a ser nuestra tesis. Pero surgió esta idea de cómo poder empezar a fluir más con nuestro arte a través de, pues, ya las herramientas que ya nos dio la universidad, pero sin tanto un juzgar desde un ojo de esto está bien o esto está mal, ¿sabes? Entonces, claro. Sí. Uh-huh.
Entonces, ambas son artistas.
Sí.
Ambas quieren seguir creando.
Sí.
Y ambas quieren ayudarle a los demás creadores de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿de qué va un poquito este proyecto? ¿De qué se trata? Cuéntenos.
En pocas palabras, es un proyecto que te da un espacio para desarrollar el músculo creativo, literalmente. Okay. ¿Es eso?
Sí.
Y se hace a través de permitir lo que sea que salga, colaborar con los demás, permitir las ideas de los demás, como que justo darle un espacio y muchísima validez a las ideas musicales que salgan sin decir como está bien, está mal, no me gustó, voy a volverlo a hacer. O sea, es justo ejercer mucho eso y practicarlo. Y nada, es un taller que si quieres puedes seguir explicando.
Sí, sí, justo lo que plantea nuestra tesis, como el proyecto en general, es un taller de un mes en el cual se va a hacer los fines de semana, o sea, sábado y domingo. Cada día son 4 horas y se reparten módulos. Esos 4 fines de semana, pues tenemos diferentes módulos, ¿no? En uno se va a hablar sobre la improvisación y vamos a estar como improvisando entre el círculo de personas que se inscriban en el curso. Otro también es la parte de mindfulness, en el cual, pues, mediante la meditación, mediante como esta parte más espiritual, vamos conectando a través de eso para llegar a un fin, que es la creación. Y también hay otra parte de...
Era interacción creativa.
Interacción creativa.
Ajá.
Sí.
De mezclar las artes.
Sí, justo. Sí. Y ahí mezclamos las artes y, pues... Justo también improvisamos y escribimos, justo también planeamos que también sea como con colores, hacer cositas, o sea, como implementar más artes a todo este proceso creativo.
Ok.
Sí, sí, sí.
O sea, es un formato taller.
Sí, sí, justo.
Taller y se da varias veces al año.
Uh-huh. Sí,
cuatro Oye, veces.
¿Y lo puedes, veces. ¿Y lo puedes tomar varias veces?
Sí. Sí.
O sea, es como una, como algo que puedes hacer parte como de tu rutina artística de alguna forma. Sí, sí. Para sí, seguir sí, mantenerte en tierra sí, un poquito contigo sí, mismo. Sí, sí. Ok, pues se me hace hermoso. Se me hace hermoso. Gracias. ¿Y ustedes serían parte de este taller? ¿Ustedes son quien toma una posición de organizadoras y administración? Más o menos, ¿cuál es su visión para el futuro de este proyecto?
Pues yo siento que sí como creadoras, pero también creo que para empezarlo a desarrollar, habíamos platicado que nos gustaría tomar las clases que nosotras queremos impartir primero, ¿no?
Claro.
O sea, como para saber de qué va. O sea, uh-huh, no solo ser las creadoras y ahí está el proyecto, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, pues sí, eso. Siento
sí,
que...
porque si no solo se vuelve un modelo de negocios que está sí, padre y justo la idea también es como que nos pueda ayudar en esa parte. Pero antes que nada queremos regresar a por qué nosotras uh-huh, queríamos este taller. Entonces sí, lo que más se nos antoja primero es como aprender un poquito de ese mundo nosotras mismas como sí, para después administrar un lugar así.
Ahorita me están diciendo que ambas pasaron por o bloqueos creativos o como pérdidas del gusto de hacer arte. Sí. ¿Cómo se encontraron ustedes recuperándolo? O acercándose un poquito más de nuevo a eso que ya sin idealizar el arte o la creación, ¿cómo se volvieron a acercar un poquito a ese mundo?
Siento que yo sigo en ese proceso. O sea, no digo que ahorita yo ya estoy en un punto en el que yo diga, ¡ay, wow! Todo me encanta lo que hago. O claro, en un punto en que digo, disfruto de todo esto que estoy creando. O sea, yo siento que sigo en ese proceso.
Sí, yo también.
Sí, es un proceso de vida y sí, nunca lo recuperas.
Pero justo con ese deseo, con ese, o sea, como llamado tan fuerte que siento en mí, por eso quiero clavarme tanto en eso. O claro, sea, en soltarme a crear, pero es un proceso y todavía como que no lo he llevado a cabo bien, siento.
Y también se trata como de, pues, si yo manejo el tren, súbanse, ¿no?
Sí.
O sea, de vamos, hay que hacerlo como un esfuerzo comunitario.
Sí, justo. Uh-huh.
Colectivo.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Sí, porque justo... mientras más se mezcla la parte de colaboración y de integración de otras personas, más cosas bonitas se pueden hacer. O sea, claro que va a ser, o sea, hacer cosas solo también va a ser una experiencia increíble, pero hay como cierta magia que vimos justo al entrevistar a Iraida Noriega. O sea, hay cierta magia que se percibe al colaborar con los demás. Porque justo deja ser algo como solo tuyo, ¿sabes? Siempre, o sea, la música es algo demasiado colaborativo, demasiado, sí, o sea, como que cero... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que no es tuyo.
Sí. O sea, entiendo que, aparte, como que de ahí viene el bloqueo un poquito.
Uh-huh. Sí.
De que no, esto, antes yo lo contenía todo y ahora necesito buscar ayuda, como que te hace sentir que ya no puedes por ti mismo. Eso me ha pasado a mí en el proceso. Uh-huh. Y te das cuenta de que cuando lo hacías tú solo, no estaba tan padre como tú creías.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando empezaste a hacer con más personas... es cuando realmente se puso bueno lo que hacías.
Sí, sí, claro, de todos tienes algo que aprender, ¿no?
Necesitas, o sea, ayuda.
Sí, totalmente.
Está difícil. Oigan, ¿y a quién me estaban diciendo ahorita que entrevistaron? ¿Nos dijeron?
Iraida Noriega.
¿Quién es Iraida?
Uy, es una jazzista mexicana súper...
increíble.
Súper, ajá, es una persona muy padre, una músico súper, súper talentosa.
Okay.
Que tiene muchísimos años de experiencia en la parte de improvisación. Y hace muchos grupos de algo que se llama Circle Singing. Okay. Que es donde se sientan muchas personas en un círculo y empiezan a cantar. Y sí, aparte de cantar, están como tomándose las manos de que así.
Sí, así.
Y empiezan a hacer pulsos como así, con las manos. Y encima de esa base rítmica empiezan a improvisar. Y entonces ahí te das cuenta como cada elemento que está en el círculo es súper relevante para lo que va saliendo.
Y a través de esos como golpeteos que les da la otra persona, marcando el pulso, como que conectas demasiado porque... cuando la entrevistamos, tuvimos la oportunidad de hacer un circle singing las tres.
Sí.
Y estuvo... maravilloso, brutal, loquísimo. O sea, porque de verdad sientes cómo la otra persona, cómo está sintiendo el ritmo la otra persona y qué es lo que quiere transmitir la otra persona. Entonces vas vibrando en la misma sintonía y salen cosas padrísimas.
Sí,
sí, sí, sí.
Suena súper padre.
¿Y sí, eso es algo a lo que todos pueden tener acceso? ¿O cómo
sí, todos.
Claro, todos.
O sea, se puede contactar directamente con ella.
Ah, sí, sí, o sea, tú te referías a que todos podamos tener acceso de que ese arte está en nosotros, ¿no? Esa capacidad de crear. ¿O?
No, yo me refería justo más a cómo se contactaron con ella, si esto es algo frecuente o así.
Pero también está bonita pues, tu manera.
Ajá,
pensé eso. Pero la contactamos por, no sé, como que me vibró mucho. La escuché dar una plática en la graduación del año pasado y dije, sí, como, este es el trip que yo estoy buscando. Y le escribí. Uh-huh. conseguí su contacto, le escribí, resulta que conocí a mi papá, o sea, como que muchas conexiones en común. Uh-huh. Y sí, pero es bastante accesible y justo le preguntamos que si este taller se lleva a cabo, o sea, que si ella estaría interesada en participar, y dijo como no, pues claro, o sea, contémplenme, yo feliz.
O sea, como que ella dé uno de los módulos, por ejemplo. Uh-huh.
Sí, justamente.
¿Y ya han pensado dónde quieren que sean, qué colores quieren que tengan? ¿Se van a servir sandwichitos del Costco? ¿Qué?
Sí, sí, también tengo esa duda. Como, sí, o sea, sí, si iba a ser algo como, por ejemplo, un retiro así de que en el bosque o no, o algo así, como un taller aquí en la ciudad. O sea, tenía como esa misma duda.
Sí, o sea, ahora para nuestra tesis justo nos dimos cuenta que somos las más intensas y tenemos paleta de colores de todo. O sea, bueno, ya, o sea, de que verdecitos, o sea, como
beige.
Entonces, ajá, esa es como nuestra paleta de colores.
Qué bueno.
Y justo como el punto de cómo lo queremos hacer, o más bien como en dónde, el punto ahorita ya buscamos como un estudio de yoga aquí en la ciudad, porque también queremos que se implemente la parte de la naturaleza un poco. O sea, porque investigamos también cómo influye la naturaleza y los colores del espacio a cómo se siente la persona, ¿sabes? O sea, cómo se siente la persona, si se siente involucrada, si se siente como que más tranquila, cozy, no sé, ¿sabes? Entonces, sí, pensamos que sea primero aquí y en algún punto expandirnos a otros lados, ¿no? Claro. O sea, tenemos la oportunidad, ya con varias personas hemos visto que sí lo podemos llevar a otros estados, incluso de la República, porque hemos platicado sobre este proyecto y muchas personas están interesadas, incluso sí, tanto de tomarlo como de apoyarnos para que sea en otros lugares.
No, y justo el módulo que tenemos pensado ahorita es muy en la Ciudad de México, sí, presencial, como muy formato curso.
Sí.
O sea, justo todo lo que estamos investigando en nuestra tesis está muy concreto en eso, pero lo padre sería que justo vaya fluyendo el proyecto y conforme veamos avances o cómo se va desarrollando la dinámica, expandirlo y cambiarlo poquito a como, no sé, que en vez de que sean 4 fines de semana de 4 horas, que sea un fin de semana completo o 4 días completos donde te vas al bosque, te vas a Tepos, te vas a este lugar retirado de la naturaleza, te vas a unas cabañitas, y lo hace muchísimo más inmersivo.
Lo hace más inmersivo, y aparte, en mi opinión, mucho de lo que talla como tu habilidad de ser creativo es estar abrumado por cosas. La ciudad en sí misma es muy abrumante.
Sí,
porque
muy.
El estrés.
Por eso los espacios verdes.
Por eso los espacios verdes, sí, porque total. el estrés realmente no es una medida de cuánto tienes que hacer, sino es más una medida de qué tan seguro estás de que puedes hacerlo. Y en la ciudad estás lleno de cosas y como que pierdes un poquito la conexión contigo mismo. Pierdes un poquito el hecho que te puedas agarrar de ti mismo. Solo como que te empiezas a dejar de llevar un poquito por la marea. Uh-huh. Y como que te distraes. O sea, ya no puedes regresar. Ahora regreso a mi casa a las 9, estoy cansado y quiero ponerme a tocar el piano. Es lo último que quieres hacer.
Literal.
O sea, es lo último que quieres hacer. Entonces, irte un poquito y regresar es como irte a conectar a un enchufe. Bueno,
de hecho, justo al principio queríamos que el proyecto se llamara Reconecta.
Ajá.
Pero suena mucho a Rec. O sea, como justo Rec hace muchos estos chistes de poner su
rectal.
El nombre en... Sí. Dijimos como, bueno, o sea, sí está muy padre que vengamos de Rec, pero no queremos que justo sea afiliado a Rec. O sea, es un proyecto independiente, ¿no?
Sí, claro,
entonces dijimos,
claro.
O sea, no, aparte como que no acababa de ahora sí, de conectar. El nombre. Ajá, o sea, no nos terminaba de hacer clic y ya salió Fluir. 5 letras, conciso, al punto. Fluir.
¿Son siglas?
No.
Y aparte, ahorita de lo que implicó Dante sin saberlo, todos tienen un poquito esa habilidad, aunque no sean músicos y ni siquiera...
justo. Sí. Lo que tú preguntabas, que yo interpreté mal.
En tu lado esotérico.
Sí. En mi lado esotérico. Entró sí, lo escuché muy esotérico, de que como en Ratatouille cualquiera puede cocinar, en la creatividad cualquiera puede crear, de verdad. O sea, no importa qué tantas capacidades piensas o no que tengas, o sea, justo se trata de sintonizar a todos en eso.
Aparte, si no tienes, me imagino que si no tienes, como quiera tu carrera no está enfocada al arte o algo así por el estilo, como quiera conectarte con eso te da muy buena perspectiva. O sea, al tallercito que ustedes están dando, ¿creen que pueda entrar alguien que no tiene aptitudes musicales? O sea, que quiere como solo, en una de esas, como encontrarse un poquito con su forma de crear.
El modelo está definido para músicos específicamente por la razón de que vimos mucho la frustración entre músicos. Entonces, por eso fue como, hay que todos darnos un descanso y ver qué onda, ver qué está pasando y darnos un espacio para recentrarnos, supongo.
Sí.
O sea, justo estuvo muy pensado para músicos, pero no sé.
O sea, ahora que lo platicas así, o sea, creo que sí está bien, o sea, no sé si esta modalidad, pero en algún punto llevarlo a otras personas, porque sí, plan, o sea, el plan es músicos nada más.
Músicos, uh-huh. ¿Y hay teoría musical y cosas así?
No, justo no. No, para eso ya es la escuela.
Sí, para eso me quedo aquí.
Sí, exacto. Sí, no. No hay teoría musical.
O sea, a todos nos gusta la teoría musical, pero...
Claro.
Es una de las cosas uh-huh. que puede opacar tu gusto por hacer música.
Totalmente.
Es una de las cosas que pesan.
Aquí es un poquito bastante. Para desaprender esa teoría musical. O sea, no desaprender, pero como ya está muy interiorizada en nosotros, como poderla guardar y usarla al expresarte de otras formas.
O sea, esto es más como un método de más como físico, más emocional, sí, sentimental.
Sí, más. Y espiritual. Ajá, sí.
Espiritual, intuitivo, mucho más.
Sí, totalmente.
Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, el taller es justamente para reconectar contigo, pero, o sea, ¿cómo podemos hacer para no llegar a ese punto? O sea, para tratar de siempre estar como en constante contacto con nosotros y no tener esa necesidad de tener que reconectar, o sea, y no tener que llegar a esos bloqueos, o esos bloqueos van a llegar sí o sí, ¿o ustedes qué piensan?
Pienso que el no juicio es una parte muy importante, pero es muy difícil. O sea, yo pienso que todo está en desarrollar un músculo de no juzgar lo que estás haciendo y solo hacerlo, como for the sake of creating, más que por tengo que hacer una canción perfecta, tengo que hacer que eso suene bonito. O sea, primero que nada, acordarte que eres músico por algo, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque quieras vender tu arte, sino porque ¿por qué quieres conectar con tu arte en primer lugar? Uh-huh. Entonces, sí.
¿Y desde qué punto te quieres como expresar, no? Y también va mucho del lado de encontrarte a ti como artista, siento. Uh-huh. Entonces, es un proceso. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. Y siento que muchas personas incluso no lo tenemos ya bien definido porque... pues estamos en constante cambio, ¿no?
Sí.
Entonces, siento que al momento de nosotros, pues... espera.
¿Soltar?
Ajá, sí. Como al momento de soltar este control, por así decirlo, es cuando mejor vas fluyendo. Y siento mucho también que estos puntos de... ¿cómo habías dicho? Como de...
¿Bloqueos?
Ajá. Van a existir. O sea, no es como que te vas a salvar de ellos. Y mientras más los evadas, siento que más van a estar como esperando salir, ¿sabes?
Qué difícil, porque a veces no queremos que nos... O sea, no queremos pasar por ese juicio, pero nosotros a veces juzgamos a los demás o lo que hacen. Entonces, también es parte.
Sí, también es parte de aprender a no juzgar al otro. O sea, no solamente a ti mismo, sino también a la otra persona que está... Porque todos estamos en un proceso para crear, ¿no? Y todos queremos compartir el arte. Y el arte, pues, se expresa de mil maneras.
Sí.
No solamente hay una.
Hay que encontrar una forma de que el arte de los demás también sea positivo para ti o te añada algo. O sea, si constantemente lo ves como... Hay dos tipos de competencia, ¿no? Hay la competencia que te hace sentir... envidioso o pequeño o enojado. Y hay la competencia que te hace sentir esperanzado y con ganas de tener un futuro.
Sí.
O sea, ese tipo de competencia es muy bueno. Si estamos rodeados de colegas en la música que hacen cosas, algunos de ellos sinceramente increíbles. Yo conozco a chavos de 17 años que hacen cosas así que dices, güey, ¿cómo le estás haciendo? Hay que aprovechar eso para agregarnos a nosotros. O sea, para que no nos detenga, eso es muy importante. O sea, que no se nos haga... abrumador. O sea, eso es para nosotros. La música que están haciendo las demás personas también es para nosotros. La hicieron para nosotros. Hay que aceptarla y hay que dejar que nos llene y hay que hacer cosas más padres porque ellos ya la están haciendo.
Sí.
Porque siento que si sucumbes a la onda de la comparación, es muy difícil salir de ese, de ese loop. Que supongo que es una de las grandes cosas que sí detienen a los artistas y les dan los bloqueos creativos.
Sí,
¿qué están haciendo los demás? Lo mío no está al nivel y es... Es doloroso.
Sí, justo también creo que lo llegamos a platicar Nila y yo, que a veces el ver que gente que tenemos tan cerca esté haciendo contenido, que esté subiendo cosas de su música, es como, ay, ya tengo que estarlo haciendo. Sí. Y te pone como un punto de, no, ya, o sea, tengo que subir algo. Y justo en esta parte no llegas a conectar tanto contigo porque es como por la inmediatez querer subir cosas y querer crear desde ese punto en vez de decir, a ver, no, espérate. Ellos a lo mejor ya saben o tienen un camino hecho de qué les gusta a ellos, quién es esta persona como artista, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, realmente yo lo sé, o sea, lo estoy haciendo nada más por subir.
¿Es un tipo de presión social?
Justamente, totalmente.
Durísimo.
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, en su taller, algo que, o sea, no sé, ahorita me surgió la duda, algo que, o sea, como dirían una premisa sería no usar como redes sociales o algo así, o eso no tiene nada que ver.
Sí, o sea, pueden usarlas si quieren, pero el espacio del taller es para conectar con la gente, para conectar contigo. Entonces, okay. O sea, si quieres usar tu celular como en descansitos y así, lo puedes hacer, pero la idea no es como implementar las redes dentro del taller. Uh-huh. Justo.
¿Cómo son sus procesos creativos? ¿Tienen premisas o consideraciones al momento de crear algo?
Ay, no, mi proceso creativo es muy sube y baja. Uh-huh. Sí, muchísimo. O sea, es inestable, por así decirlo. Como que me agarro mucho en momentos de inspiración donde todo sale bien para crear. Y luego todo sale mal, como no, un descanso, no quiero hacer nada. Entonces, justo esa es la relación que quiero cambiar.
Como, ok. Ajá. ¿Quieres que sea más continuo o cómo?
Más libre, menos...
Ya.
Menos juicio, más como no pasa nada, que salga lo que salga. Siento que desde ahí, o sea, partiendo desde ese punto de vista, como que es mucho más liberador hacer música.
Creo que a mí me pasa un poco lo mismo, la verdad. O sea, como que sí empiezo y siento que todo pues se ve escuchando bien. O sea, lo leo y me suena muy coherente. Pero llega un punto en el que digo, ay, no. O sea, no lo estoy haciendo bien. Y yo solita me empiezo a poner el pie y es como de, bueno, mejor lo dejo. Y lo dejo, pero lo dejo una semana, dos semanas. Y hay veces en las que no he regresado a canciones. Entonces, como que es un proceso en el que hay días buenos y hay días malos, como dice Nila. O sea, entonces, pues sí, o sea, no te puedo decir que ahorita estoy en un punto en el que ya yo tengo resuelto este proceso de mi creatividad. Pero, pues sí, así es como fluye. Muchas veces.
Uh-huh. Justo sea, a lo que yo quería llegar con la tesis es no depender de que haya días buenos y días malos, porque siento que muchos músicos tenemos eso y es como, ah, bueno, hoy no fue un buen día, otro día tenemos un súper ataque de inspiración y vamos a hacer muchas cosas, pero justo lo que yo quiero es como encontrar una forma de que no se base en eso, en el eterno sube y bajas del artista, o sea, que sea como un proceso mucho más constante.
Y es también, supongo que de abordarlo un poquito como... O sea, hay muchos artistas allá afuera que no son profesionistas, que hacen otra cosa de su vida. Pero la gente como nosotros que está buscando ser un artista como profesión, siento que hasta cierto punto puede llegar a ser irresponsable no tratar, o sea, no darte un tratamiento a ti mismo o tratar de crecer en ese sentido para que la creatividad no sea algo esporádico. Sí. Sino que sea algo de, esto es trabajo, aparte de que ese es mi gusto y todo, esto es trabajo, y si tengo que ser creativo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, todos los martes, dos veces al mes, tengo que hacerlo. No es porque yo decida que quiero, sino porque alguien me lo está pidiendo, me están pagando y me están buscando para esto. Entonces, siendo yo por eso, pues, es importante el proyecto que tienen.
Sí, no, y para que no lo sufra, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, como que ¿a cuántos artistas no conocemos que es como, okay, ya estoy haciendo algo porque es bajo pedido, porque me lo van a pagar, pero yo no le estoy disfrutando, yo no es lo que quiero hacer, pero lo voy a componer porque es lo que paga? Pero justo como que ahí se va mucho la chispa inicial de por qué estudiamos música. Sí, yo siento que este taller es mucho una forma de mediar un poquito esa crisis de por qué estoy haciendo música si ya no la quiero hacer y no quiero que me paguen para esto, y el niño interior que lleva todo músico de así magia increíble que siente hacia la música, amor súper profundo, como que justo es para estabilizar las dos.
Hashtag fluye, se trata de conectarte con tu niño interior. Es que sí siento que como que cuando eres niño, luego, bueno, mejor dicho, cuando eres adulto, te dedicas un poquito a extrañar lo fácil que era ser creativo cuando eras niño.
Sí.
Pero...
todo un tema.
Pero como que en sí mismo, yo siento que verlo como que ya lo perdiste es lo que te hace estarlo perdiendo todo el tiempo. Uh-huh. O sea, como estar pensando de que no, ya no lo tengo y lo tenía, ya no lo tengo y lo tenía, ya no lo tengo y lo tenía. Como obsesivamente así.
Sí.
Cuando pues ahí está, o sea, realmente
ahí está, solo es reconectar con eso, ¿no?
Y como dice Nila, o sea, la creatividad sigue siendo un músculo, ¿no? Entonces, si no la alimentamos y estamos más en este en esta onda de, no es que ya no la tengo, o sea, tú estás creando tu propia realidad.
Sí.
¿No?
O sea, no, y qué horror crear desde la miseria, desde la flojera, o sea, como solo porque te pagan, ya se vuelve, ¿por qué no estudias cualquier otra cosa? O sea, dedícate a, no sé, al negocio.
Ya hay maneras de poder entrenar la creatividad, porque, o sea, yo pienso en un niño que no piensa, o sea, no piensa, hoy voy a entrenar mi creatividad. O sea, simplemente es.
Simplemente es, pues que fluye.
Sí, okay. Sí, literal. O sea, no creo que haya una fórmula específica para alimentar tu creatividad, pero manteniendo esta, como esta curiosidad, vaya, siento que también puede influir a decir, busco qué maneras tengo para como ir aprendiendo más o generando más cositas, o sea, pero que vayan más directo de ti, pues, o sea, que salgan de ti.
Sí, ¿no? Por más espontáneas que sean, como dejarte llevar por esa espontaneidad. Es mucho, yo siento que es mucho la práctica de dejarte llevar con la espontaneidad.
Sí. Okay.
¿Creen que también tenga que ver como tener en tu vida, en tu día a día, como buenas costumbres, dormir bien, hacer ejercicio, comer bien?
Pero eso influye en absolutamente
todo. Sí, pero ¿creen que la onda de ser creativo también venga al caso como checar esas casillas? O sea, que todo eso esté en orden.
Yo en lo personal creo que sí. O sea, si no duermes bien, ¿qué pasa? O sea, al día siguiente estás mal, o sea, cansadísimo, no rinde el día, ¿sabes? Entonces, ese es un ejemplo. O sea, ahora imagínate sin ejercicio, sin poder desfogar todo lo que traes, o sea, cargando. Entonces, yo creo que claro que influye. Sí, claro. Muchísimo. O sea, sí. Totalmente.
Aparte, es como que ser creativo mucho tiene que ver con la estima que te tienes a ti mismo. O sea, con las ganas que tienes de ser ti mismo.
Con la confianza también.
Entonces, si estás tirando toda la basura y nada te importa y como que empiezas a perderte el respeto poco a poco. Sí. Bueno, a mí me ha pasado eso en algún momento. Empiezas a perderte el respeto y pues ya no, lo que haces, no, la, ¿qué vas a crear si no te tienes ningún respeto? O sea, si no te ves a ti mismo con valor, ¿por qué va a venir al caso hacer arte? No va a ser importante para ti. Necesitas tener como un tipo de yo soy importante, yo quiero que se me escuche, yo soy una persona que vale la pena y por ende lo que yo haga también.
Claro, totalmente. Priorizarte para saber quién eres como persona y como artista, ¿no?
Que también de eso supongo que va un poquito también alguno de los módulos que me estaban platicando, tal vez mindfulness o algo así, trata de estar en paz con eso, ¿no?
En paz contigo y como con lo que sea que venga a tu mente y con las cosas tal y como son, o sea, como poder estar ecuánime ante eso.
A ver, esta es un poco rara. Pero
okay,
a ver.
Ok,
está bien hecho.
Fue lo que se me ocurrió ese día. Fluí, estaba fluyendo ahora.
Perfecto.
Hashtag.
¿Cómo podemos generar buenas ideas que resuenen con los demás?
Yo siento que va mucho de la mano con
fluir.
No, con sí, y con ser tú mismo. Sí. O sea, literal buscar la manera de conectar tanto contigo, porque si tú no conectas con tu propio arte, si no estás siendo tú a través de tu arte, no esperes que las demás personas conecten. O sea, primero busca el conectar contigo para ya de ahí empezar a crear y poder conectar con otras personas.
No, y está cañón. Yo tengo un ejemplo como muy personal de mi carrera musical, porque saqué un EP en 2022, mi primer EP, y eran baladas. Que les tengo mucho cariño, o sea, son buenas canciones, pero yo nunca conecté con esas canciones porque no se me hacían auténticamente Nila. Y la saqué porque como que todo el mundo estaba en esta vibra de cantautor y todo eso. Y dije, ah, bueno, yo voy a hacer eso también. Y lo subí y todo y dije como, oye, o sea, como un año después me llegó una epifanía y una crisis de vida. Así de que, ¿qué estoy haciendo con mi proyecto? Nunca he querido hacer baladas en español. Nunca las escuché de chiquita ni ahorita. No me interesa por qué estoy sacando baladas en español, ¿no? Entonces justo por lo mismo como que sentí que no pegó tanto el EP. Bueno, no, o sea, son canciones padres y mis amigos todo el tiempo me dicen como, ay, qué lindas, no sé qué. Pero siento que no resonaron lo suficiente porque ni yo misma estaba resonando tanto con lo que yo estaba haciendo. Entonces sí, lo que dice Iván es muy importante, como el permitirte ser auténtico, aunque no suene como tenga que sonar según, no sé, un estándar, según...
O sea, en tu caso se dio porque todos estaban así, o sea, tuvo que hablar con el género, con algo que decías que esto no soy yo. ¿Por qué sentías que esa no eras tú?
Porque, no sé, o sea, escuché las canciones y decía como, yo no hago esto, no vibró con mi corazón. Ajá, o sea, no sentí la chispa. ¿Sabes cuando sientes la chispa, no? Cuando estás haciendo música. Sí. No sentí esa chispa nunca con ninguna de las canciones, sino que decía como, están bien bonitas, suenan muy bonitas, me gustó mucho la producción de las tres, pero yo no, o sea, no hay esa chispa que de tu corazoncito, literalmente, no está.
Sí.
Pero la que saqué hace 2 meses, sí, por ejemplo.
Buenísima rola.
Escuchen Nila Ojeda en Spotify.
Nila, sí, ahorita es Nila el proyecto.
¿Ya no es Nila Ojeda?
No, es Nila.
¿Ya solo es Nila? ¿Mayúsculas?
No, conciso así, Nila. Pero sí.
Y por ejemplo, ¿qué podrías decir que fue lo que hiciste diferente? ¿O la circunstancia fue diferente?
No, o sea, no sé. Justo cuando compuse la que saqué hace 2 meses, que sí me emociona mucho, conecté completamente conmigo. O sea, y desde que lo estaba haciendo me emocionó mucho. Creo que uno como músico sabe cuando lo que está haciendo le está emocionando de verdad, sí, y cuando trata de que le emocione. Es dejarte llevar con lo que en serio sí te emociona.
Y se trata mucho de el sentimiento y como de, ah, yo escucharía esto si no, ajá, fuera mío.
Sí, totalmente. Que no es total. Una buenísima canción.
¿Y tú, Ivana? ¿Estás en tu grind musical? ¿Qué estás haciendo?
Ahorita, pues yo también justo siento que pasé por el mismo proceso que Nila. Yo ya tengo más tiempo que saqué mis primeras dos rolitas. Uh-huh. Y sí, siento que conecté porque son historias mías de cierto punto, pero siento que a la fecha ya es como de, ah, o sea, como que de cierta forma ya no estoy en ese punto y siento que mi proyecto musical ya no lo tiraría para allá. O sea, siento que también son baladas pop, pero muy 2000s, literal. No sé, ejemplo, Yuridia o cositas así. Entonces, siento que ya mi camino no es por ahí. Como que yo ya no lo siento así. Claro. Pero, por ejemplo, tuve otra que también es una balada, pero es más instrumental, nada más es piano y voz, que también saqué hace como 3 años más o menos. Y que esa sí siento que conecta mucho más como, no sé, o sea, y realmente no sé por qué. Simplemente a lo mejor cuando la creé, fui más real al momento de escribir, ¿no? O sea, porque no iba desde un lado tan de despecho, no sé, ¿sabes? Entonces, como que sí conecto más, pero siento que de todos modos mi camino ya no va por ahí, ¿sabes? O sea, creo que sí me gustaría como incursionar en ritmos latinos, que siempre me ha encantado.
Claro.
Entonces, como atreverme, es dar el salto a decir, pues voy a hacerlo, ¿no? O sea, voy a hacer que este sea mi proyecto, ¿no?
Pues espero, sí, que se materialicen ambos proyectos.
Muchas gracias. Gracias.
Sí, si no, ¿para quién estás haciendo música? Si es, exacto, tu proyecto, si es para ti, sí, pero no estás haciendo cosas para ti.
Sí, que no te gustan, pues.
Exactamente.
Yo estoy emocionado de poder ser parte de algún día. Estoy contento de que hayan venido a platicar con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros también.
Sí, la verdad, sí.
Gracias por darnos el espacio para platicar de esto.
Pues, ¿para cuándo podemos esperar este proyectito? ¿Siguiente año?
Sí, el siguiente año.
Ahorita toca echarse un descansito de la universidad, de sí, los estudios, de todo, y después ya regresar a la vida real.
Así es.
Perfecto. Pues así, espero que sea para todos en esta graduación que viene.
Ya casi. Sí.
Qué emoción.
Pero bueno, muchas gracias, Ivana, Nila. Se los agradecemos mucho. Estamos emocionados por #fluir. Y pues hablamos pronto.
Va. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Esto fue el episodio 6 de Live Room y hablamos a la siguiente.